Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Pues estamos ya en Conexión FAPA. Empezamos así el programa con Camilo Gené esta semana. Hola, Camilo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien.
Sé que acabas de salir del Consejo Escolar.
Sí, bueno, de una comisión de dictámenes que se empieza ya a dictaminar el próximo calendario escolar. Y bueno, esta es una comisión de dictámenes que luego pasará a la comisión permanente y ahí ya pues se aprobará o no con los votos particulares. Que bueno. Ya adelantamos que nosotros pues haremos un voto particular al respecto. El calendario escolar queda prácticamente como todos los años, con las mismas pues digamos dificultades de final de curso y que no se acaba de aclarar en realidad qué calendario queremos, ¿no? Se comprometió la administración a que ese calendario sería durante 3 años, que se analizaría la situación y se verían las dificultades y el gran absentismo que aparece en junio. Y bueno, no ha sido así y por lo tanto el calendario realmente se repite. Si bien hay una disposición final última que habla de la posibilidad de modificar el calendario durante el próximo curso escolar debido a los posibles brotes de pandemia, ¿no? Que eso quizá, digamos, es lo mejor de todo el calendario.
La novedad, sin duda.
Lo mejor en el sentido de que se puede modificar, no en el sentido de que aparece la pandemia.
Bueno, sí que se ha modificado. De hecho, estábamos viendo que se van a abrir las escuelas infantiles el 1 de julio, que esta semana pasada, segundo de bachillerato, ya ha vuelto voluntariamente a los centros, ¿no? Que ¿cómo va todo este torbellino de cambios al final de curso?
Bueno, pues la verdad es que no entendemos el porqué de esto de las escuelas infantiles. Ya nos dijeron que se iba a abrir el día 22 y ahora resulta que lo retrasan hasta el 1 de julio. Pues no acabamos de entenderlo, salvo las clásicas improvisaciones de la administración. Si se dijo en un principio que el 22 de junio se iba a abrir, pues se tenían que haber puesto todos los medios para hacerlo. Ahora, el retrasarlo al 1 de julio, pues no acabamos de ver el porqué. A ver si es eso, simplemente que no habían puesto todos los medios y ahora empiezan a ponerlo. Bueno, pues es una desgracia, ¿no? Que estamos siempre con la improvisación cuando ya hace tiempo que anunciaron que el 22 empezaba. Bueno, pues nada, bienvenido sea la apertura del 1 de julio. No podemos más que hacer otra cosa, ¿no? Pues nada. Pero bueno, que entendemos que estas cosas pues hay que trabajarlas y no improvisarlas, ¿no?
Pues para el curso próximo hemos visto que ha sido el Ministerio de Educación el que ha lanzado un nuevo programa Educa en Digital con el objetivo de paliar esa o cerrar, mejor dicho, esa brecha digital.
Bueno, la verdad es que nos parece muy bien que se aporte dinero desde el gobierno y lance este programa, pues porque hemos visto que ya estamos en el siglo XXI, que tenemos que potenciar lo digital y bueno, que hay que actualizar e impulsar la digitalización en todos los centros. Y en concreto los de titularidad pública. Nos alegra mucho que haya tenido la valentía de que estos fondos vayan a la titularidad pública, porque estamos muy bajos de recursos, Ahí, en concreto en la Comunidad de Madrid, bueno, pues no se cuida como es debido a lo público y esto pues va a ser un importe pues importante, ¿no? Que el dinero que se otorgue desde la Comunidad de Madrid sea para todos, ¿no?
Como era de esperar, ha habido ya protestas.
Sí, bueno, pero
Al
bueno, es
menos
evidente.
especialmente desde Madrid.
Sí, bueno, es lógico. Es lógico porque el que apuesta por la privatización de las enseñanzas, pues no quiere que este dinero vaya a lo público. Nosotros, bueno, le dijimos a la ministra que lo que tiene que hacer es esto, lo que ha hecho, pero además controlar que realmente vaya a los fondos, a los centros públicos. Y que por que este dinero vaya a los centros públicos, no se derive dinero de los centros públicos a otro tipo de centros, ¿no? Eso es lo que nos tememos mucho que pueda suceder.
Pues hablando de dinero y de inversiones, la Comunidad de Madrid ha anunciado ahora que va a haber pues un gasto de 500.000 en comedores, mantener los comedores escolares durante el verano.
Sí, bueno, esto la verdad es que ya suena a tomadura de pelo. Porque muy bien, pues que haya comedores en verano, siempre lo hemos pedido y solicitado. Pero se ha anunciado 500.000 euros, lo cual es realmente irrisorio. Y para 6.300 estudiantes únicamente. Bueno, pues nada, pues más irrisorio aún. Sigue con una película, una política errónea de dejar a mucha gente por el camino. Recordamos que los estudiantes que tenían derecho a la reducción de precio de comedor rondaban los 93.000 alumnos y claro, decir que buenos son, que van a dar a 6.300, pues la verdad es que suena bastante ridículo, ¿no? Y es que el tema este de la alimentación es realmente importante y necesario y es un derecho. Y lo que se está haciendo es dispersar todo este tipo de alimentación. Esto solo irían al alumnado y qué pasa con sus familias. ¿Por qué no sé, también los centros escolares se pueden abrir para para las familias en general y no además ser de forma de reparto? Es que los comedores están ahí, se puede dar en la comida también, ¿no? Y poner y que puedan comer en el propio centro educativo. La verdad es que están completamente desorientados sobre este asunto. La alimentación tiene que ser un derecho para todos los ciudadanos, que nos tiene que asistir a todos y el tema de la caridad pues está muy bien para las personas que lo hacen, pero aquí lo que es necesario es una justicia social y la alimentación debería ser un derecho fundamental, porque es muy curioso que es que no aparece en la Constitución. Y eso es algo que deberíamos hacernos pensar todos, ¿no? Y si bien no aparece en la Constitución, mientras se cambia o no, pues podría también aparecer en los estatutos de la autonomía, ¿no? Que tampoco aparece.
Bueno, pues estaba, bueno, quizá no hayas leído todo, la valoración que hace la Comunidad de Madrid sobre el gobierno central en todo el periodo que ha habido de crisis. El consejero Osorio parece que no está nada satisfecho con esa relación. Desde luego no ha habido mucho acuerdo.
Bueno, la verdad es que el consejero lo que se debería mirar es lo que hace él, lo que está realizando y haciendo él dentro de su propia consejería también, ¿no? Porque quizá está, como se dice aquello de mirar la viga en el ojo ajeno, o ¿no?
La paja en el ajeno y la
La
viga en el
paja,
propio.
eso es. Bueno, pues es que todo lo que él ha redactado al respecto creo que está muy bien redactado porque él lo asume. Y sabe cómo se hace, ¿no? Porque lo está es la viva imagen de lo que está haciendo, ¿no? En ese aspecto, pues lo que nosotros reclamamos al consejero es transparencia, participación y que aquí estamos toda la comunidad educativa para intentar apostar y apoyar, bueno, pues eso es lo que es la apertura de los centros de septiembre. La actitud del consejero, la verdad es que así durante todo el periodo pues ha sido muy política. La verdad es que, bueno, pues entendible, ¿no? Entendible desde ese punto de vista, no entendible desde un punto de vista de consejero de educación, Pero bueno, es simplemente el quejarse, porque el gobierno no es del PP. No sé si es que a él le gustaría ser ministro de Educación, pero es que no lo es. En fin, es que... Y ha habido, bueno, es que ha habido acuerdos posibles con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, y el único que no está de acuerdo es el señor Osorio y la señora Ayuso. No es comprensible.
Bueno, sigue porque la es que tradición. Además,
sí, es la tradición. Pero es que además el problema es que acaban diciendo lo mismo que dice el ministerio al final. Y entonces es como un poco ridículo, ¿no? Y luego dices, pero bueno, ¿qué estás diciendo? Si estás diciendo lo mismo. ¿Y por qué te quejas? Pero bueno, no merece la pena mucho el tema porque son posiciones políticas, partidistas, nada más.
Bueno, de lo que ha sido actualidad, pues ha sido destacable el inicio de esa huelga de escuelas de idiomas. Finalmente, pues supongo que habrá un buen número de alumnado que esté a la espera de ver qué va a pasar, porque hay detrás de ello una titulación.
Sí, bueno, la verdad es que ya los exámenes ya han empezado y no hay mucho problema. La verdad es que la huelga no ha sido muy seguida y la verdad es que tampoco entendemos el porqué de la huelga. Entendemos el miedo, ¿no? Digamos, de los docentes por la situación que hay. Pero una huelga tiene que estar debidamente justificada, ¿no? No parece que en esta ocasión sea así. Si solo fuese por miedo, justificarlo por el miedo, pues la verdad es que prácticamente la mitad de los trabajadores de este país no estarían trabajando. Sí. Los exámenes se están realizando y se están cumpliendo las distancias mínimas. En unas escuelas que tienen las aulas pequeñitas se están haciendo pues con alumnado con siete personas, y en otros que tienen las aulas más grandes pues están entrando hasta 13, ¿no? Personas, luego se está guardando todas las medidas de seguridad, y además es lo mismo también que se podría haber hecho perfectamente en primaria y en secundaria, y por desgracia pues no se ha querido realizar, ¿no?
Camilo, la semana pasada escuchamos tu participación en ese encuentro por un pacto de la región. De hecho, habíamos quedado en que íbamos a hablar de ello. Pero después de haberlo escuchado, a mí me parece que es mejor compartirlo con todo el mundo. ¿Qué te parece?
Bueno, como tu decisión siempre es buena, o sea, que lo que tú quieras, ¿no? Este es, ¿sí?, un pacto que, bueno, interesante, que creemos que se debe realizar, ¿no? Pues por el bien de la ciudadanía en general y del sistema público y del sistema del bienestar, ¿no? Bueno. Por lo tanto, nosotros nos llamaron de Comisiones Obreras y de UGT, y ahí participamos porque, bueno, creemos que tienen razón y hay que afrontar un pacto pues lo máximo, con el máximo consenso posible.
Bueno, pues vamos a escuchar esa intervención y nos despedimos aquí. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Lo que ha sucedido en la escuela durante este periodo de confinamiento no ha hecho más que sacar a relucir las graves carencias que ya existían, debido, entre otras cosas, a la falta de inversión en la educación. Hemos de recordar que actualmente el mayor porcentaje de las competencias, prácticamente todas, en materia educativa están en manos de las comunidades autónomas. Esto lo comento porque todavía hay gente que lo desconoce, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos de los problemas estructurales que han aflorado. Por ejemplo, se ha evidenciado que los comedores escolares no están concedidos como espacios educativos, ya que las soluciones que se han propuesto serían del todo inconcebibles si así fuesen. También la gran diferencia que existe entre las redes, diferentes redes de centros, y también dentro de una misma red y entre los distintos centros educativos, e incluso la descoordinación dentro de un mismo centro educativo. Tanto la red de centros como los centros hay que rediseñarlos. Actualmente nuestra comunidad autónoma tiene el sistema educativo más segregador de Europa. La apuesta tecnológica que nos quiso vender la consejería se ha evidenciado que no era cierta. La democracia y la participación entre los miembros de una misma comunidad educativa tampoco es real, ¿no? la opacidad y la falta de diálogo e incluso también la falta de liderazgo y resolución a la hora de tomar iniciativas por parte de la administración ha sido evidente. Prácticamente todas las resoluciones que han ido llegando han llegado tarde e improvisadamente, ¿no? Por ejemplo, se podía haber preparado perfectamente la vuelta a las clases este pasado lunes día 8. Pero lo que no se puede hacer es dictar unas instrucciones un sábado por la tarde para abrir los centros al lunes siguiente. Todos sabíamos que en algún momento llegaríamos a la fase 2 en la que nos encontramos. Y para nosotros era y es muy importante y urgente que la brecha social que se ha visto incrementada durante el periodo de confinamiento se hubiese paliado lo antes posible con la vuelta a los centros escolares de una manera presencial. La atención a la diversidad, si bien normalmente es maltratada, ahora se ha visto incrementada. Por ejemplo, con unas listas de espera para realizar diagnósticos que se ha paralizado. Y no se están poniendo las soluciones necesarias para que este tipo de alumnado, de cara al próximo curso escolar, pierda clases, ¿no? La Consejería de Educación se ha quedado estancada, potenciando el negocio de las empresas privadas y tiene que poner sus miras hacia un futuro mucho más social. El neoliberalismo y la mirada egoísta que lo acompaña se quiere imponer a una sociedad que no lo es. Se han hecho dueños de la publicidad y la propaganda, y eso vende mucho actualmente, por desgracia. Pero junto con ellos está surgiendo lo que podríamos denominar el nuevo caciquismo. Por desgracia, el que en la actualidad tengamos que poner ejemplos de figuras del regeneracionismo de finales del siglo XIX como fuentes de inspiración es realmente preocupante. Porque lo que deberíamos hacer es usar a esas figuras como ejemplo. Como un ejemplo a superar, no como un ejemplo a recuperar. Deberíamos estar exclamando, hay que superar a la institución libre de enseñanza. Y sin embargo, no nos queda más remedio que declarar que debemos, como mínimo, recuperarla, ya que nos la han secuestrado. Desde su fundación, en 1876, han pasado ya 144 años, y si bien su influencia llegó hasta la Segunda República, en 1939 quedó aniquilada por la dictadura y a día de hoy sigue sin recuperarse. Afortunadamente están reapareciendo metodologías que se basan en las ideas, ideadas por pedagogos del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX, entre los que se encontraba Francisco Giner de los Ríos y fueron desarrolladas y mejoradas por sus discípulos. Pero la actual normativa en materia educativa se ha quedado muy por debajo de cualquier expectativa y no acompaña a facilitar novedades y metodologías que supongan una mejora en la calidad de la enseñanza. Por lo tanto, consideramos que es necesario un pacto para que la educación se convierta necesariamente en un vínculo para la transformación social y que sea garante de la igualdad de oportunidades, de la equidad y de la inclusión. Por otra parte, no acabamos de entender a qué mente privilegiada se le ocurrió el cancelar los contratos existentes con las empresas que impartían la alimentación en los centros escolares. Desde el primer día remitimos a la Consejería nuestra queja sobre lo que hemos denominado caso Telepisa, Rodilla y posteriormente Viena Capillanes. Esto no se debería haber producido bajo ningún concepto, solo esta idea debería merecer la dimisión del responsable. Pero así fue y los peores menús posibles llegaron a las familias más vulnerables. La gran mayoría de ellas, lógicamente, se autoexcluyeron y pudieron encontrar a otras organizaciones que supliesen la falta de sensibilidad mostrada por la administración madrileña. Desde la Federación realizamos una denuncia por vía administrativa y una queja al Defensor del Pueblo con un informe pericial firmado por 18 nutricionistas y dietistas, con lo que afortunadamente conseguimos parar esa sangría. A la semana siguiente se volvió a contratar a las mismas empresas con las que colaboraba con anterioridad y se ahorraron también el escrito a la Fiscalía que teníamos ya preparado. De todas formas, han diseñado un plan para alimentar a menos de 7.000 alumnos de los más de 93.000 que tenían derecho a ello, sin contar a los niños y niñas que están en las escuelas infantiles y que inexplicablemente siempre se encuentran fuera de los precios reducidos de comedor. Las familias y las AMPAs estamos aportando dinero y tiempo, también los vecinos, por supuesto. Algunas de ellas están quedándose sin fondos, con los problemas que les va a ocasionar esto en el futuro, en un futuro muy cercano. Alabando y sin menospreciar en absoluto a todos los que estamos trabajando voluntariamente, supliendo las carencias y dejaciones de la administración en esta materia, el sentido caritativo nunca debe suplir a la justicia social. Es necesario un pacto que busque un cambio en los estatutos de autonomía, donde quede reflejado literalmente que la alimentación sana y sostenible debe ser un derecho fundamental para todos los ciudadanos. La falta de gratuidad de las enseñanzas y la apuesta neoliberal de fomentar el negocio de la educación está segregando al alumnado. La red Wi-Fi y el software libre debe ser una realidad al alcance de todos. Nos encontramos actualmente con el problema que llega todos los años con el pago de las tasas de lavado. No es de recibo que ningún alumno pueda quedarse atrás y no pueda acceder a la universidad por no tener capacidad económica para pagar estas tasas. La Federación se está moviendo para intentar en lo posible paliar este problema. Desde el Ayuntamiento de Leganés, por ejemplo, en colaboración con la delegación de la FAPA, se está buscando soluciones para poder cubrir esta necesidad. Es necesario un pacto que haga efectivo el artículo 27 de la Constitución respecto a la gratuidad de las enseñanzas básicas, así como facilitar en lo posible la gratuidad y universalidad como mínimo de todas las etapas de 0 a 18 años. Y además tener en cuenta que la enseñanza-aprendizaje es algo a desarrollar a lo largo de toda la vida. La carencia de unas infraestructuras educativas acordes a los tiempos y su masificación se han puesto en evidencia en la vuelta a los coles, y esto podría dificultar que parte del alumnado asista de una manera presencial a los centros a partir de septiembre. Es necesario un pacto para dignificar los espacios en los que nuestros hijos e hijas se encuentran conviviendo la mayor parte de su vida, y que estos espacios sean medioambientalmente sostenibles. Los espacios públicos deben estar al servicio de toda la comunidad educativa y abrirse a su entorno más inmediato. El derecho a la educación le pertenece al menor, no a las familias, y mucho menos a los docentes y a la administración. Es necesario un pacto para hacer realidad la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La inclusión es un derecho y la convivencia y la diversidad son valores que nos enriquecen a todos. No es posible la calidad sin equidad, ni una escuela sin inclusión. En definitiva, la FAPA Francisco Giner de los Ríos consideramos que es necesario un pacto donde primen las políticas sociales frente a las políticas individuales. Bueno, tendríamos mucho más que hablar, pero el tiempo es el que tenemos y bueno, seguro que tendremos muchos más momentos. Muchas gracias.
Pues hoy vamos a tener una sección especial. Nos hemos encontrado, nos ha llegado el vídeo de ese ciclo de conversaciones que la sección de Ciencias de la Educación del Ateneo de Madrid está organizando y que, bueno, concretamente hemos escuchado al profesor Jaume Martínez Bonafé hablar sobre el currículum, es la primera parte, según nos indican en esta identificación de YouTube, y tenemos que darles las gracias porque nos han permitido utilizar el audio para nuestro programa de radio. Quienes estéis interesados, además, podéis ver la propia presentación en vídeo del profesor Jaume Martínez Bonafé en ese ciclo, como decíamos, de conversaciones que organiza la sección de Ciencias de la Educación del Ateneo de Madrid. Espero que os resulte tan inspiradora como a mí esta reflexión, esta charla del profesor Jaume Martínez Bonafé.
Hola, soy Jaume Martínez Bonafé y mis primeras palabras han de ser necesariamente de agradecimiento hacia las personas que habéis organizado este encuentro y con el encuentro la posibilidad de abrir espacios de reflexión, de análisis, de crítica y de comprensión de lo que nos pasa y de cómo podemos, desde la comprensión, mejorar algunas de las cuestiones de nuestra vida cotidiana y particularmente ahora de lo que está pasando en las escuelas. Ciertamente vivimos una situación dramática y creo que es precisamente la situación dramática la que nos tendría que ayudar a pensar que aquella normalidad que dejamos atrás no tendría que ser la normalidad que deseamos, sino que es precisamente la reflexión, la nueva reflexión, los nuevos análisis, los que nos tendrían que ayudar a pensar de otra manera para hacer que eso que estamos llamando las nuevas normalidades puedan ser también de otra manera. Desde luego, a mí me parece que la escuela necesita un cambio profundo, un cambio radical, un cambio de raíz. Y esta pandemia, esta terrible situación, nos tiene que ayudar a pensarnos y a pensar también de qué modo las escuelas tendrían que ayudarnos de otra manera a entendernos en el mundo y hacer el mundo un poquitín mejor. En mi caso, particularmente ahora, dedicaré unos minutos a pensar, a sugerir algún guión o alguna cuestión sobre el currículum escolar. Mi propuesta será una revisión a fondo de la estructura y el contenido del currículum escolar, con la intención de ver si somos capaces de proporcionarnos algún tipo de conocimiento que nos ayude a entender de una manera un poco más ecosocial, más feminista, más creativa, más democrática, las cosas que pasan en la humanidad y el modo en que las herramientas que nos ayuden a comprender la humanidad, esas herramientas que tendrían que estar presentes en la escuela, nos permiten hacer una lectura un poco más compleja de lo que ocurre en el mundo. Tres cuestiones muy breves. La primera es elemental y es necesario discutir el currículum. Es curioso porque a día de hoy sorprende que en nuestro país, en los intentos de estos últimos años, de las diferentes fuerzas políticas y sociales, por alcanzar alguna forma de consenso sobre la escuela y las políticas educativas, y también en algunas declaraciones y en los documentos que se hicieron públicos, no fuera un problema relevante el debate sobre lo que se enseña en las escuelas y cómo se enseña en las escuelas. Es curioso, ¿no? Es decir, es como si el currículum dependiera exclusivamente del saber experto de los expertos disciplinares, y por tanto no forma parte del debate político sobre la escuela y sobre la mejora de la escuela. Sin embargo, todos deberíamos saber ya que el currículum no es un problema técnico ni depende exclusivamente de la voluntad seleccionadora, de los intereses y de los saberes seleccionadores de los expertos disciplinares. Que el currículum reproduce una determinada manera de entender el mundo, la sociedad, la cultura, las relaciones, los saberes, las identidades. Y por tanto, esa selección cultural que se hace para la escuela construye una idea de saber, una idea de ciencia, una idea de sociedad, una idea de identidad. Y en ese proceso niega otras. Si el currículum es, como ha venido analizando desde diferentes investigaciones, eurocéntrico, patriarcal, consumista, evidentemente está negando otras realidades, otras culturas, otras experiencias y otros saberes que no están integrados dentro de ese mundo eurocéntrico, patriarcal y consumista. Si eso es así, ¿por qué no discutir? ¿Por qué no discutirlo? ¿Por qué no poner en discusión las formas de selección de la cultura en el currículo? ¿Qué se selecciona como cultura? ¿Qué es saber socialmente relevante? ¿Qué es lo que se considera hoy saber socialmente relevante? ¿Pone en relación ese saber que se considera socialmente relevante en relación los saberes con experiencias como, por ejemplo, la pobreza, las clases sociales, el género, las discriminaciones étnicas, raciales? Esta es una cuestión importante, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por currículum y qué es lo que entendemos por selección cultural para el currículum? ¿Y cómo discutimos esto y quién lo discute? ¿Seguimos haciendo depender lo que se enseña en las escuelas de la voluntad de los expertos disciplinares? O si esto es realmente un problema político, empezamos a entender que la estructura de discusión de lo que se enseña en las escuelas tendría que tener también una estructura política, un reconocimiento de lo público y por tanto desplazar de lo técnico hacia lo político el debate sobre lo que se enseña en las escuelas. Yo creo que esta es una cuestión importante. La dejo aquí apuntada, pero creo que vale la pena subrayar que si el currículum es un dispositivo que cierra el bucle entre saberes, identidades y poderes, esto tendría que ser discutido desde esa relación, precisamente desde la comprensión crítica de esa relación entre saberes, identidades y poderes. Dejo aquí apuntada la cuestión, donde lo que me interesa en este momento es subrayar casi exclusivamente la necesidad de discutir el currículum. Esta es la cuestión. Alguien tendrá que tomar en sus manos la responsabilidad de abrir un debate político sobre lo que se enseña en las escuelas y cómo se está enseñando. La segunda cuestión, tres son las que creo que me parece que había apuntado. La segunda cuestión tiene que ver sobre el debate sobre la estructura de las disciplinas y sobre el contenido del currículum. ¿Es la estructura de las disciplinas la única forma de entender la selección y organización de la cultura en las escuelas? ¿Es la estructura de las disciplinas y el libro de texto como dispositivo que regula, que presenta esa estructura, esa selección cultural, la única manera de entender el currículum? ¿No hay otras modalidades, otros formatos más integradores, más multidisciplinares, más dialógicos, más globalizadores para poder desarrollar las propuestas curriculares? ¿Cuánto tiempo tendremos que estar todavía? Esto que estoy planteando es de los años 70 del siglo pasado. El debate sobre la estructura de las disciplinas es un debate que se inicia hace ya muchos años y no está del todo resuelto todavía, pero es que tampoco está abierto a la discusión. Pero esa única manera es que esa manera hegemónica que tiene hoy de organizarse y de presentarse el currículum desde la estructura disciplinar, ¿es la única manera posible? Edgar Morin, al que hemos hecho honoris causa en nuestra facultad, decía hace mucho tiempo que nos hacemos en experiencias dialógicas, buscando el diálogo entre saberes que nos ayuden a entendernos en el mundo y a entendernos y entender las complejidades con las que vivimos en el mundo. Bueno, pues es curioso porque a Morin lo hacemos honoris causa, pero luego la estructura con la que intentamos enseñar a nuestros alumnos, futuros maestros y maestras en las escuelas, tiene que ver mucho más con la hegemonía de la estructura, con la obsesión disciplinar, por un conocimiento exclusivamente disciplinar, que por una forma de integrar, de poner en relación saberes, de poner a dialogar saberes, no a enfrentarlos, sino a ponerlos en diálogo constructivo y dialógico, y desde ahí, digamos, a desarrollar esquemas que nos ayuden a entender la complejidad, la enorme complejidad con la que estamos, con la que vivimos en el mundo y con la que nos formamos en el mundo. Yo creo que eso pone en relación también, aunque el debate es el debate sobre la estructura de las disciplinas y sobre las otras posibilidades alternativas, que ya se están ensayando desde hace mucho tiempo también en las escuelas, pero casi de una forma pseudo-clandestina, ¿no? Maestros y maestras están intentando trabajar por proyectos, desarrollar esquemas multidisciplinares con unas enormes dificultades cuando de pronto lo que se encuentran como artefacto hegemónico para organizar y colonizar la vida del aula es el libro de texto. El libro de texto como dispositivo que coloniza las relaciones dentro del aula. ¿Cómo es posible que sea esta la única manera de entender y que los discursos institucionales refuercen precisamente esto? Paréntesis, me ha alegrado encontrarme con que en la Consellería de Educación de mi País Valenciano, de la comunidad autónoma nuestra, esto a raíz de las dificultades con la pandemia, pues parece ser que para la secundaria se está intentando organizar en dos áreas, dos grandes áreas o dos grandes disciplinas, las diferentes áreas de conocimiento que se presentan en el currículum de la secundaria. Bueno, pues si esto es posible ahora, si esto parece ser que va a ser ensayado y es posible ahora, ¿por qué no se intenta, por qué no se ha intentado antes y por qué no se desarrolla, se profundiza, se discute y se profundiza después de la pandemia? O después de esta situación, digamos, particular, terriblemente particular con la que estamos viviendo en estos momentos, la experiencia también escolar. Bueno, pues esto plantearía debates también sobre la extensión. sobre la extensión, sobre la necesidad de, sobre ese enorme conflicto con el que nos hemos enfrentado muchos maestros y maestras de tener que acabar el programa, ¿no? Si tuviéramos capacidad para identificar los conceptos que estructuran una disciplina, si fuéramos, bueno, yo lo conseguí hace unos años en la disciplina que yo impartía en mi facultad. Cuando descubrí cuáles eran los conceptos que estructuraba mi disciplina, me liberé de un montón de contenido en el desarrollo de mi propia materia. Si fuéramos capaces de entender, de seleccionar y de organizar esos conceptos que estructura una disciplina, si fuéramos capaces de entender las significatividades, qué es lo que es realmente significativo, si fuéramos capaces de poner en relación esas estructuras conceptuales con las experiencias cotidianas, ¿por qué despreciamos la experiencia? ¿Por qué le decimos al niño o a la niña que se quede y que se deje a la puerta de entrada de la escuela su biografía, su historia, su lengua, su saber, su conocimiento, su experiencia, el modo en que interpreta las cosas que le pasan en el cotidiano? ¿Por qué lo importante está ahora en el libro de texto, en la página 17 del libro de texto, y no en la historia con la que el niño llega a la escuela por la mañana y que intenta contársela al vecino del pupitre mientras el maestro le dice que por favor atienda y que siga leyendo lo que pone en el libro de texto? ¿Qué es lo que está pasando para que no nos demos cuenta que el desprecio de la experiencia está absolutamente en contradicción con cualquier formato de desarrollo curricular mínimamente educativo, por decirlo en un sentido profundo y radical? O sea, para eso ha de servir el currículum, para ayudarnos a crecer en educación, para ser cada vez más sabios, más con una comprensión más compleja del mundo. Ese es el mandato constitucional, la educación. Y la instrucción nos tendría que servir para crecer en ese proceso educativo. Bien, pues otra cuestión importante en el debate sobre el contenido, sobre la estructura de las disciplinas y sobre el contenido curricular, es cuáles son hoy las urgencias. Seguimos entreteniéndonos con cuántas patas, como aquel chiste de cuántas patas tiene un saltamontes cuando... Quiero decir, ¿cuáles son hoy las urgencias? Pues a mí me parece que las urgencias son básicamente ecológico-ambientales. ¿Qué le está pasando a la Tierra? ¿Qué estamos haciendo con la Tierra? ¿Qué estamos haciendo en el territorio? ¿Qué le está pasando al planeta? ¿Y cómo nos podemos comportar de otra manera en el planeta? ¿Y cuál es la relación entre lo que está pasando y lo que nos está pasando a nosotros? ¿Y cómo no nos damos cuenta de algo que ya en el 73, cuando el Club de Roma publica aquel informe, que esto no es sostenible de la manera en que lo estamos viviendo en estos momentos? Si somos conscientes de esto, fuera de la escuela, ¿por qué la escuela no toma el problema de la sostenibilidad, el problema de lo ecosocial, como un elemento fundamental de estructura y organización del currículum? ¿Por qué la escuela no es también algo más feminista? ¿Por qué no toma el feminismo como una manera de hacer lectura del mundo? Y desde esa lectura del mundo, de construir otra manera de entender relaciones con los saberes, con los poderes, con las identidades, con las historias que nos pasan cada día. ¿Por qué el feminismo no forma parte de las urgencias curriculares? ¿Por qué el ecologismo, un ecologismo social, y por qué el feminismo no son elementos que nuclean, que estructuran, que organizan el currículum? Es una idea. Con esta, una tercera que se me ocurre a mí, pero que tendría que ponerse en discusión en el debate ese que estoy reivindicando. ¿Por qué no entender la escuela como un laboratorio para radicalizar, para profundizar y para entender de otra manera la democracia? ¿Seguimos pervirtiendo la democracia? ¿Por qué no encontrar y regresar al sentido más profundo, más original y más radical de lo que es la democracia? Y la escuela podría ser ese laboratorio de democracia. Enseñar la democracia, aprender la democracia, experimentar la democracia, vivir la democracia. Bueno, pues feminismo, ecologismo, democracia son para mí, no solo para mí, ciertamente, urgencias que tendrían que ponerse en términos de currículum, en términos de traducción curricular. Si la primera cuestión era la necesidad de discutir y la segunda vamos a discutir la estructura de las disciplinas, la tercera, y con esto cerraría mi intervención, la tercera tiene que ver con la pregunta: ¿hay currículum solo en la escuela, en la ciudad, la experiencia en las calles y plazas de la ciudad? ¿Un paseo un viernes por la tarde de un grupo de adolescentes por un centro comercial no recoge más teoría sobre el cuerpo, sobre la alimentación, sobre los viajes, sobre los vestidos, sobre múltiples aspectos de la vida cotidiana, con más significatividad, escritos ciertamente con la caligrafía del capitalismo de consumo, no recoge más teoría, más conocimiento, más aspectos que los que, y más integradores, por cierto, que la fragmentación de lo que luego el alumno o la alumna se va a encontrar en el instituto o en la escuela? ¿Por qué no discutimos lo que ocurre en las calles y las plazas de la ciudad, en las televisiones, en las redes sociales, como elementos estructuradores del currículum? Si confieren identidad y significación, si estructuran comprensiones del mundo, ¿por qué no entenderlos como currículum y, por tanto, discutirlas también, la experiencia de la ciudad en clave de currículum? Rainer Maria Rilke, el poeta, decía: no hablo de la ciudad, sino de aquello en lo que a través de ella me he convertido. Pues esta es la cuestión. ¿Por qué no tomar la ciudad como un elemento también que organiza currículum, que organiza saberes y que pone en relación saberes con poderes con formas de construir y de conferir identidad? Bueno, pues sí, estas son tres cuestiones fundamentales que apunto y que me gustaría poder discutir y que creo que son importantes desde el punto de vista de lo que podemos entender como currículum. Primero, ¿por qué no lo discutimos? ¿Por qué seguimos dejando en manos aparentemente técnicas cuando el debate es un debate claramente político? Segundo, ¿seguimos pensando que la estructura de las disciplinas es la que más favorece una lectura interpretativa y crítica del mundo? ¿Nos confiere, nos da herramientas la estructura de las disciplinas para un currículum que nos ayude a crecer como seres humanos libres, con capacidad para una comprensión crítica de lo que nos está rodeando, de las cosas que nos pasan en el mundo? La experiencia ahora de la pandemia nos está demostrando que lo que la escuela nos enseña nos ha dado herramientas para entender cómo nos tenemos que comportar en la calle, en las relaciones sociales, en lo que cómo la escuela contribuye a una forma, a eso que Freire llamaba la alfabetización crítica, es decir, a una lectura crítica de la realidad, de lo que está pasando en la calle. Y la tercera cuestión: solamente hay currículum en las escuelas, no hay currículum en la ciudad, en las redes sociales, en la canción de Rosalía. Solo es currículum lo que aparece en los libros de texto. ¿Por qué no discutimos también como currículum, es decir, como conferidor de identidades y comprensiones, lo que nos pasa en las calles y plazas de las ciudades? Hasta aquí mi propuesta de discusión, de debate. Gracias por la atención.
La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a este nuevo programa de Miguel Ángel Navarro para Radio Zapa, ya en la desescalada. Llevamos ya más de 3 meses haciendo entrevistas y hoy se la vamos a hacer a Judith. Hola Judith, ¿qué tal? Por favor, preséntate y dinos un poco en qué trabajas y dónde.
Hola, me llamo Judith Vicente. Soy técnico especialista educativo en el Colegio Público Padre Jerónimo.
Muchas gracias, Judith. Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿crees que el sistema educativo estaba preparado para la emergencia sanitaria que hemos vivido?
Pues es evidente que no. Ni el sistema educativo ni ningún otro sistema sanitario, etcétera. Esto es algo nuevo que no habíamos vivido en la historia y evidentemente no estábamos preparados. Y la decisión que se tomó pues era la única viable, que era pues confinar a todo el país, al fin y al cabo, ¿no? Pero sobre todo pues a los niños, por el tema del contagio y por la dificultad además de mantenerles distanciados y la relación que hay entre ellos, y tanto en el número de alumnos por aula y de personal, etcétera. Es una situación muy difícil en un caso como este. Y aunque lo veíamos, sí, empezó pues que es en China, nos parecía como algo lejano, como algo aislado, ¿no? Como un virus. Y nos ha pasado, no a España, a todo el mundo, a todos los países del mundo, ha terminado llegando este virus y afectando del mismo modo. Y la solución pues ha sido la misma: confinar a todo el mundo. Y en el sistema educativo, pues cancelar clases y hacerlas de aulas virtuales de manera domiciliaria, porque no ha habido otra forma de hacerlo.
Judith, tú trabajas en un colegio y ahora es tema de actualidad. ¿Tú cómo ves la vuelta al curso en septiembre?
Pues la vuelta al cole en septiembre, muy complicado. Lo veo muy complicado porque hay que tener en cuenta que se necesitaría el doble de aulas para poder mantener la distancia de seguridad. Realmente no lo hay. Los colegios, sobre todo en la educación pública, pues los espacios ya están delimitados y no es inviable. Habría que construir edificios o aulas, ¿no? O hacerlo de alguna otra forma. Pero bueno, en principio habrá que ver en septiembre con la vuelta al cole cómo va a ser el proceso, cómo se inicia, y esto es como todo, es algo nuevo que hay que poner en marcha y hacerlo de la mejor manera posible, sobre todo para proteger a los alumnos, a sus familias y en general a todo el mundo. Dificultad, sobre todo en educación infantil de los coles, porque los niños pequeños no terminan de entenderlos, o entienden que hay una pandemia, que hay un virus y que pueden contagiarse, pero es inevitable ese momento de contacto. A un niño no le puedes decir no juegues, o en el rato de descanso que es necesario para ellos, no te acerques, no te abraces, no te empujes, no, en general, no te dan abrazos. Es difícil, la situación va a ser muy, muy, muy complicada. En las aulas igual, o sea, el decir, no, somos un país de acercamiento, nos gusta el contacto, yo creo que va a ser muy complicado.
Judith, dentro de toda esta dificultad que crees que va a haber en septiembre, ¿crees que habrá algún colectivo que tenga más problemas que otros en la vuelta?
Por supuesto, el colectivo más afectado, que lo va a tener bastante más complicado, van a ser los alumnos con necesidades educativas especiales, porque tengamos en cuenta que hay niños con discapacidad que necesitan el apoyo de un adulto, no pueden controlar en un momento dado que se les acerque otro alumno o un compañero, no depende de ellos en cierta medida el mantener esa distancia social. El contacto es inevitable entre adultos, porque hay niños que necesitan ayuda tanto en comedores a la hora de comer, porque no pueden hacerlo por sí mismos, a la hora de salir de un cambio de aulas. Va a ser difícil, la verdad. Son niños que necesitan apoyo de otros especialistas, profesores. Va a ser complicado. Yo creo que es el colectivo que más difícil va a tener, insisto, por la dificultad de mantener esa distancia social. Y claro, es un colectivo de mayor riesgo. De hecho, hay niños con otro tipo de complicaciones a nivel también médico que hay que tener, va a haber que tener bastante cuidado y vamos a tener que mantenerles constantemente un poco vigilados, estar pendiente de ellos, que tengan cuidado el resto de, habrá que explicarlo bien, que tengan cuidado el resto de compañeros, de profesorado, pues etcétera. Es un colectivo de alto riesgo.
Pues esperemos que las administraciones tengan en cuenta estas dificultades de los alumnos con necesidades especiales a la hora de volver a las aulas en septiembre. De hecho, con todas estas dificultades, problemas que pueden presentarse en septiembre, ¿crees que es necesaria la vuelta presencial?
Sí, considero fundamental la vuelta a las clases presenciales a pesar del riesgo. Por eso hay que mantener unos protocolos que hay que llevar a rajatabla y conseguir que funcionen, pues por diversos motivos, porque tenemos que tener en cuenta que a los grupos más desfavorecidos, como familias con pocos recursos, alumnos con necesidades educativas especiales, etcétera, es necesario, puesto que con el aula virtual en casa hay familias pues que no pueden dar esos conocimientos, ¿no? O no son capaces o no están preparados ni capacitados para ayudar a los hijos en las dudas que se les pueda plantear, a pesar de que hay un aula y que el profesor está para eso, pero siempre en las clases presenciales el contacto es directo, cualquier duda, cualquier problema que se les plantee, el seguimiento de los chavales no es igual, claro, es más directo. También hay que tener en cuenta que muchos padres, o sea, lo necesitan, porque no todo el mundo puede teletrabajar. Entonces, es fundamental, fundamental tanto a nivel económico en este país, puesto que el teletrabajo se limita a un porcentaje, ¿no?, de la población. No todo el mundo puede permitírselo. Y es importante también para los alumnos, por supuesto. Por supuesto que el seguimiento no es igual.
Cuéntanos, más en general, ¿cómo crees que va a afectar a nuestra vida diaria, al comportamiento social, la pandemia?
Pues pienso que sobre todo en nuestro país, en España, dado que somos una sociedad de contacto, somos muy sociables, nos gusta la cercanía, relacionarnos entre nosotros, pues el clima que tenemos, que es un clima pues propicio para eso, para salir, para vivir en la calle, fomenta las relaciones sociales, el quedar con la familia, los amigos. Nos gusta mucho abrazarnos, nos damos dos besos para saludarnos, en fin, sí va a afectar el tener que cambiar, nos va a costar, hay países que quizá, pues bueno, no lo lleven tan mal, pero en general creo que es algo, hay que cambiar totalmente, nos están diciendo tenéis que cambiar, ¿no?, vuestro comportamiento, no podéis hacer esto, hay que evitar hacer lo otro, y en lo que a relaciones sociales se refiere, pues es difícil, porque al final, pues esos sentimientos no es lo que te sale cuando ves a alguien, quieres abrazarle a tu familia, el no poder durante estos meses el ir a ver a la familia, el dar un abrazo, es difícil, hay que mentalizarse que mientras no tengamos un tratamiento, una vacuna, es muy importante, porque tenemos que pensar que puede morir gente, porque nosotros nos juntemos con amigos o hagamos fiestas como se han estado haciendo, incluso arriesgando, ¿no?, poniendo en riesgo la vida de la familia, de los amigos y de las personas, al fin y al cabo. Y aunque nos duela, aunque nos cueste, es lo que hay y tenemos que hacerlo así. Tenemos que hacerlo así si queremos pues vivir y no nos queda más remedio. Supongo que esto, bueno, con un tratamiento, una vacuna, pues poco a poco volveremos, yo creo, ¿no?, con el tiempo a otra normalidad, ¿no?, al poder tener la misma relación, el mismo contacto, la misma actitud, pero de momento hay que cambiarla, no queda más remedio porque va a seguir muriendo gente, si no, y de hecho la única manera de frenarlos durante estos meses ha sido el mantener la distancia social. Entonces, pues bueno, entre tener que llevar las mascarillas, que es algo que a nosotros pues no estamos acostumbrados, y nos cuesta mucho. El que se te acerca a alguien y parece que, cuidado, ¿no? Pues sí, va a ser difícil, pero hay que hacerlo. Tenemos que pensar que si lo hacemos bien y mantenemos todas las pautas que nos están dando desde Sanidad, pues podremos salir antes o después de este problema y volver un poquito, poco a poco, a la normalidad que todo se supera con un poco de esfuerzo y paciencia.
Muchísimas gracias, Judith, por haber pasado este ratito con nosotros, por haber compartido con nosotros este punto de vista. Y nada, nos quedamos con la idea que nos has dejado de que con esfuerzo y dedicación todo se puede superar o lograr, en este caso, bueno, pues derrotar a la pandemia. Y seguiremos aquí semana tras semana realizando entrevistas sobre educación para contarles desde muchos puntos de vista toda la información, la actualidad que pueda surgir en tiempos de confinamiento y ahora ya de desescalada. Muchas gracias y volveremos la próxima semana en otro programa de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Hasta la próxima semana.
Y estamos ya cerca del final del programa, pero antes vamos a volver a este recuerdo, homenaje a Valentín Huerta, como estamos haciendo todas las semanas con los cuentos que nos enviáis grabados. Esta vez tenemos una lectora especial. Se trata de la nieta de Valentín Huerta, de Elena Huerta, aquella niña que en su momento pues le pidió otros cuentos al abuelito, y este empezó a inventar sus historias fabulosas de animalitos y de personajes entrañables. Me gustaría preguntarle a Elena por qué ha elegido La princesita y el hada, el cuento, uno de los cuentos que aparecen publicado en ese librito que con 90 años publicó Valentín Huerta. Y nada, os dejamos con esta youtuber, con que pongáis Trotamundos, La princesita y el hada, podéis ver esa lectura del vídeo que se titula Leyendo en cuarentena. Un hermoso homenaje a Valentín Huerta.
Y hace unos días prometí que iba a leer capítulos de libros para amenizar la cuarentena y sobre todo pues para animar a la gente a leer y a lo mejor pues iniciar alguna lectura conjunta, bueno, de estas movidas mías que me monto en la cabeza. La cosa es que, bueno, como habéis podido comprobar, no lo hice. Es difícil de explicar esto. Bueno, no lo hice porque justo cuando ya tenía contactadas a las tres autoras que me habían autorizado a leer su libro, desgraciadamente falleció mi abuelo, no de coronavirus. Estaréis diciendo, jo, qué entero se te ve. Y la verdad es que he tenido 3 meses para mentalizarme, porque la verdad es que mi abuelo se empezó a poner muy malo el día de Reyes. Bueno, bastantes de vosotros probablemente conozcáis a mi abuelo, porque participó en aquella Book World Con de hace unos años y salió en la televisión y tal, porque mi abuelo era escritor. Escribió a los 90 años este libro, que se llama Los cuentos del abuelito Valentín, y se lo publicaron hace 2. Y bueno, pues le recordaréis a lo mejor porque en la feria del libro organizamos un cuentacuentos y estaba ahí, estábamos los dos. Y bueno, pues como hoy es el día del libro infantil y juvenil, yo he querido empezar esta sesión de leer cuentos con uno de sus cuentos, también en modo homenaje. Y bueno, pues me he puesto esta camiseta tan chula, que es Stitch. Así que voy a leeros un cuento suyo en su honor. Se llama La princesita y el hada. Voy. La princesita y el hada. Érase una vez dos primitas llamadas Martina y Claudia, que se divertían mucho cuando estaban juntas. Aquel día estaban con sus papás en el campo, y mientras recogían florecitas para hacerles un ramito a sus mamás, Martina se llevó un gran susto. Un bicho muy feo estaba parado frente a ella. Entonces gritó pidiendo ayuda a Claudia, diciendo: ¡Corre, Claudia, que me ataca un dragón! Al llegar, Claudia le tiró un puñadito de tierra y aquel bichillo salió corriendo, pues era tan solo un pacífico lagarto. Pero el susto hizo que esa noche Martina tuviese una horrible pesadilla. Soñó que era una princesita, y cuando más tranquila estaba en su castillo, un fiero dragón la quería raptar. Por más que ella corría, el dragón siempre iba detrás. Cuando ya se consideraba vencida, con un fuerte relámpago apareció la hada Claudia, y con su varita mágica convirtió al dragón en una pequeña lagartija. La princesita Martina y el hada Claudia se abrazaron muy contentas. El malvado dragón había sido derrotado. Pero entonces escucharon el ruido de muchos caballos en el patio del castillo. Un valiente príncipe, que estaba cazando en el bosque, había escuchado los gritos de la princesita y venía a salvarla. Cuando vio que el hada había salvado ya a la princesita y que ya no había ningún peligro, muy galante, invitó a las dos a una gran fiesta en su castillo. Justo cuando la princesita y el hada iban a subir a una elegante carroza, aquel bello sueño terminó. La mamá de Martina la estaba despertando, dándole muchos besitos y diciendo: «Vamos, sacude esa pereza, que hay que llegar pronto al colegio». Cuando Martina contó ese fantástico sueño a su primita Claudia, las dos pasaron una gran juerga, ya que, al menos, en un sueño, Martina había sido una princesita y Claudia una hada buena. Y así se lo cuenta a sus niños y mayores el abuelito Valentín.
Y ahora sí, ya nos despedimos y como siempre recordaros esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.